Carlos, ¿cómo va?
Bueno, bárbaro, todo sigue frío y gris por acá, sin grandes cambios. Tengo una invitación para hacerle a todos los oyentes primero.
Bien.
Porque mañana sábado 25 a las 6 de la tarde en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura de Piriápolis, nuestro querido colega y amigo Roger Rodríguez va a dar una conferencia denominada Impunidad en Uruguay 43 años después. Recordemos que el próximo lunes 27 de junio vamos a recordar los 43 años del golpe de Estado en este país, y en el marco de esta fecha, digamos, se han organizado una serie de actividades aquí en el departamento. Una de ellas es esta actividad que, reitero, se va a cumplir mañana a las 6 de la tarde en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura de Piriápolis, con entrada abierta a todos los que quieran participar. Bueno, vamos derecho a la información de hoy.
Sí.
Bueno, primero te voy a contar algo que escribió en la víspera el colega Aníbal Terán Castromán, periodista de Difusora 33. Bajo el título Una audiencia casi secreta, Terán dice allí: pretenden extraer mediante operación a cielo abierto más de 1 millón de toneladas de piedra caliza en un piedro de 34 hectáreas cerca de 33, sin que la mayor parte de la población de 33 se enterara. Se realizó el martes 21 de junio una audiencia pública en la que la empresa Eromar, Sociedad Anónima, presentó su proyecto. La falla comunicacional de la Dinama derivó en que casi nadie se enteró y, por tanto, el objetivo de que la ciudadanía tuviera la oportunidad de informarse y eventualmente presentar sus objeciones no se cumplió. Enterado al día siguiente de esta audiencia, traté de averiguar algo sobre este proyecto y encontré en la página de la Dinama una copia del estudio de impacto ambiental que fue presentado, y aquí van algunos detalles. El principal objetivo del proyecto es obtener una caliza para su explotación y posible colocación en el mercado brasilero. Los estudios realizados demuestran que en la zona existe un yacimiento de caliza de aproximadamente 1.200.000 toneladas aptas para ser explotada como materia prima en la producción de cemento y o proceso de control medioambiental de emanaciones de gas sulfuroso en termoeléctricas a carbón. El lugar está en paraje Cuchilla de Dionisio, unos 42 kilómetros de la capital olimareña. El tramo vecinal de acceso al predio es un camino municipal que inicia hacia el oeste en la entrada de paraje Otazo, en el kilómetro 328 de la ruta 8. El tipo de explotación es cantera a cielo abierto, mediante el arranque con pala retroexcavadora, y en la medida que sea posible, se afirma, no se emplearán explosivos. De ser necesaria su utilización, se promete control en la ejecución con medición de las ondas sonoras y vibraciones por medio de sismógrafos. Se proyectan explotar dos bancadas de 15 metros de altura con calzadas de 30 metros de ancho. Una vez arrancada la caliza, será cargada en camiones para su transporte a la planta de trituración primaria. El informe reconoce los siguientes impactos negativos: contaminación del suelo, emisiones sólidas debidas a la remoción de material estéril y del suelo fértil que se ubican sobre la roca calcárea. Se construirán pozos o piletas de decantación de sólidos en el sector norte de la concesión. Contaminación del agua, efluente hacia el arroyo Otazo, que podrá contener sólidos suspendidos e hidrocarburos. Y para mitigar el daño se construirán varias piletas de decantación. Un dato relevante es que el informe reconoce que existe actualmente una disponibilidad baja de agua en la zona para otras actividades productivas. Contaminación del aire, habrá emisión de gases tales como óxidos de azufre, de nitrógeno, anhídrido carbónico, monóxido de carbono y polvo emitido por las perforaciones para colocar los explosivos. Como plan de gestión para la generación de material particulado vinculado al tránsito de vehículos, se propone el riego periódico de caminos. Contaminación sonora, explosivos, martillos neumáticos, compresor de aire y maquinaria en general. Se afirma que la localización de estos equipos en un medio rural y en una zona topográfica más baja que los alrededores provocará que las emisiones de ruido sean atenuadas. El informe agrega que la experiencia nos demuestra que cuando una persona está llegando a la cantera y está a más de 100 metros, no escucha el ruido proveniente de ella. Con respecto a contaminación visual, se agrega que el paisaje será alterado por la actividad minera y contrastará tanto en formas como en colores con el paisaje serrano que caracteriza el entorno. Sin embargo, se asegura que el hueco de cantera no será perceptible desde el exterior de la explotación. Se promete su revegetación y, en relación al hueco minero, garantizar pendientes de talud compatibles con los ángulos de las elevaciones circundantes. Y para la etapa de abandono de la explotación, se planificaron dos alternativas. Una, que es la plantación con especies nativas existentes en el área, en forma de bosquetes y forestación con eucaliptus glóbulos blanco o rojo, no sé, u otras especies de rendimiento económico. Luego, la otra eventualidad, la otra alternativa, es la conformación de un gran depósito de agua dulce, una especie de lago de aproximadamente 10 hectáreas, un laguito. Se propone que las tareas de gestión ambiental resulten racionales y continuas a lo largo de la explotación, y también se prevén establecer acciones concretas en el programa de gestión ambiental a través de objetivos y metas que apunten a la mejora continua de esta operación. ¿Todo esto para qué?, se pregunta el colega Terán. Hay preguntas claves que no responde este informe. ¿Cuál es el beneficio para el Departamento 33? ¿Qué garantías hay de que lo prometido por la empresa respecto a medidas de mitigación del daño ambiental va a cumplirse? ¿Qué sucedería en caso de que no cumpla? La disponibilidad baja de agua en la zona para otras actividades productivas, como reconoce el informe, nos recuerda que debemos ser muy cuidadosos con este recurso, y por tanto cabe la pregunta: ¿son suficientes los recaudos anunciados por la empresa? Es una pena, sostiene Terán, que la población de 33 no se haya enterado de la audiencia pública para plantear estas preguntas y muchas otras, precisamente ante el hecho de que la instancia cumplida este martes tuvo un carácter casi secreto. Cabe preguntarse si tiene valor legal, ya que no podrá afirmarse que se informó y consultó públicamente a la ciudadanía. Sería bueno que la Dinama reconociera su error y la instancia se cumpliera nuevamente con el debido aviso, teniendo en cuenta también que en un día de semana, a las 17 horas, son muchos los trabajadores que no podrían concurrir. Realizar este tipo de audiencia en día y hora adecuado con la suficiente promoción haría posible que su objetivo se cumpliera, de lo contrario, es un simple simulacro. Esto es lo que dice... Perdón, el colega, reitero, Aníbal Terán, de Difusora 33, ¿no? Pues bien, veamos algunos datos más. La empresa Aeromar, sociedad anónima, es propiedad de la brasilera Votorantim. Votorantim es una de las propietarias de Cemento Artigas, la competidora de ANCAP en Cementos del Plata, ¿está claro? No está claro de este proyecto, porque por lo expresado allí, por lo que nosotros hemos encontrado, ¿cuál será el fin último de esta explotación de caliza? Porque, a ver, recuerdo dos cosas. Primero, hay dificultades, están existiendo, la tiene la propia Cementos del Plata para obtener canteras de producción adecuada en el departamento de La Valleja, donde también está Cemento Artigas. Las dos plantas están ubicadas una frente a la otra casi, ¿no? Podría ser para la producción de cemento Portland. Es un golpe de efecto, digamos, porque este es un material imprescindible para la fabricación de clinker y, por lo tanto, Cemento Artigas le ganaría de mano a ANCAP, ¿no?, por este lado. Pero se me ocurrió pensar después también, visto los problemas que tiene la planta de cal en 33, digamos, y las dificultades que han ocurrido en la venta de un material adecuado a Electrobras, a la brasilera Electrobras, para la planta de Candiota, si la empresa Aeromar no estará pensando en la construcción también de una planta de cal y ganarle ese negocio a ANCAP, por ejemplo. Es una posibilidad, ¿no?
Con el margen que ha dejado ANCAP en esa materia, perfectamente puede pasar.
Y sí, también eso puede pasar. Reitero, estos son simplemente especulaciones porque no está consignado en ningún lado, pero ocurre prácticamente en el mismo ámbito territorial. Pero yo quiero recordar una cosa que apenas leí esta nota vino a mi memoria y que tiene relación con una carta que nosotros compartimos con ustedes y con todos nuestros oyentes el pasado 30 de diciembre. Una carta que nos enviara un profesional que se desempeña en la actividad minera, un atento oyente, que en ese momento expresaba sus acuerdos y desacuerdos con algunos tramos de un editorial que había publicado el doctor Ignacio de Posadas en el diario El País el domingo anterior, pero a la vez revelaba, según este profesional, que el estudio Posadas y Vecino fue parte del problema ANCAP y no su solución. ¿Por qué decía esto? Decía allí en la carta: según expresa y demuestra con varios expedientes radicados en Dinamige, la empresa Aeromar, sociedad anónima, es propiedad de la brasileña Votorantim, que pretendía construir con ANCAP y Cemento Artigas una cementera en el departamento de 33. El estudio jurídico Posadas y Vecino ha sido asesor de la empresa minera Aeromar, sociedad anónima, una empresa nacional que forma parte del grupo brasileño Votorantim, que reitero, el banco Votorantim. Votorantim es una empresa impresionantemente grande, en Brasil una de las más grandes, ¿no?, que se desempeña en diferentes áreas. También tiene un banco, el banco está involucrado en el asunto Lavallato, ¿no? Está investigado por el asunto Lavallato. El estudio del doctor Ignacio de Posadas, agregaba esta carta, ha sido durante más de 15 años quien ha asesorado a la empresa Aeromar, y aquí un dato no menor, que se benefició de los servicios del infiel exfuncionario de Inamige, Eduardo Medina Stephen. Y aquí vale recordar que Medina, esto ya se lo relatamos a ustedes, fue destituido de su cargo después de una investigación ordenada por el entonces ministro de Industria, Pedro Bordaberry. Se denunció la gestión de Medina en Dinamige, entre los dos lados del mostrador, se trabajaba para Dinamige y asesoraba a empresas mineras, y se probó eso, Bordaberry fue informado, se ordenó una investigación y después se pasó a la Oficina de Servicio Civil, que ordenó la destitución de este funcionario, ¿no? Este antiguo funcionario, decía la carta, ocupó los cargos jerárquicos más importantes en la Dirección de Geología de la Dirección Nacional de Minería y Geología. Medina benefició con sus servicios a una empresa privada asesorada por el estudio de Posadas. Medina vendió, extendió su servicio de consultor privado a la empresa Aeromar, Sociedad Anónima, en conjunto con sus socios Héctor Morales y Juan Ledesma. Y a esos efectos, decía el autor de esta carta, me remito al expediente 504/01 de Dinamige, expediente de sumario textual y destitución del funcionario corrupto. El autor de la carta sostiene, sería bueno decir que la planta de Colina Justa, esto se refiere a la planta que planta cementera que se pretendía construir en 33, se establecería en el padrón 816 del departamento de 33, que se protegió a un funcionario público desleal que benefició a la empresa Aeromar con uso de información privilegiada, y sería bueno y oportuno declarar que la empresa Sociedad Ancap Potrantín ha sido asesorada por el estudio Posada y Posadas y Vecino. Lo ético, porque aquí se cita el expediente 599/98 de Dinamige, ¿no? Lo ético sería si en vez de pregonarla se ejerciera yo, se dijera, yo, Aeromar, perjudiqué al Estado porque obtuve beneficio de la conjunción de la voluntad pública y privada de la violación del artículo 20 del Código de Minería. ¿Qué quiero decir con esto? La información que maneja la empresa Aeromar a propósito de esta cantera forma parte de documentos que Medina obtuvo en forma desleal de la Dinamige. La acción realizada entonces por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo obligaba a la Dinamige a revisar todas las acciones en las que hubiera participado Medina, porque se presumía que los títulos mineros o los permisos mineros, explotación minera, fueran otorgados en forma ilegal. De eso fue ese informe, ese expediente lo recibió en mano propia el entonces director de Dinamige, el señor Rossi, pero nunca se hizo una investigación y llegamos a esto. O sea que yo agrego a la información que daba el colega Terán de 33 a propósito de esta audiencia pública hecha entre gallos y medias noches, en realidad a las 5 de la tarde, pero más o menos así no se enteró nadie,
sí.
Esta otra información que no es menor y que pone otro tono de alerta para todos los temas que hemos tratado esta semana. O sea, a ver, en este país, cuando hablamos de corrupción, siempre pensamos en ministros, senadores o presidentes, ¿no? Y no pensamos que por abajo hay un montón de agujeros que tiene este queso. Este es uno de esos agujeros. Sí.
Claramente. No, son de esas tantas cosas que tienen ese tono turbio que ni siquiera llega a ser oscuro, ¿no? Con lo cual lo hace del todo sospechoso.
Aquí no hay nada oculto, no hay nada que se pueda desconocer porque esto es asunto juzgado, decía, los expedientes son públicos, tanto la destitución como las resoluciones del TCA, entonces esto no se puede esconder, decir, nadie puede decir yo no sabía esto, ¿está claro? Y sobre todo las partes que están involucradas. En la Dinamige está el expediente de este funcionario, está el expediente del TCA, están todas las acusaciones que se realizaron y por lo tanto, aquí no solamente hay que, como dice el colega Terán con toda razón, citar a una nueva audiencia para que vaya gente. Aquí ni siquiera habría que considerar la posibilidad de que esta empresa participara de esa audiencia.
Está clarísimo, Carlos. Bueno, nos reencontramos ya el lunes que viene, ¿te parece bien?
Bueno, espero que tengan un gran fin de semana, cuídense de todos los
que están
por ahí. vayan elaborando su declaración jurada, que en cualquier momento se la van a pedir.
Yo la tengo presentada ante la DGI hace...
¿Usted ya la presentó?
5 o 10 días, no sé, no me acuerdo. Sí, sí.
¿Ante la DGI? No sé,
esto es ante...
No, a ver, la declaración jurada de ingresos, la que uno hace habitualmente.
Ah,
y bueno, y si tengo que agregarle la de los bienes, y no tengo que agregarle nada, ¿qué querés que haga?
¿Y qué necesita? Yo una línea.
Nada, y puede ser que le tenga que agregar a eso detalle de bienes. Bueno, tengo
nada.
Celular, tengo una laptop,
una lapicera, unos lentes.
Tengo dos teles, tengo.
Una que no anda.
¿Dos teles tiene?
Sí, tengo dos teles.
¿Por qué no le da una a la gente que no tiene?
Yo no tengo, por ejemplo, tele.
Bueno, se la presto.
Ya la estoy carreñando.
Se la presto. Tengo que negociarla con mis hijos, pero...
Esto es socialismo real. Yo ahora ya estoy logrando que Peláez, que no tiene tele, tenga una tele. Y vos que tenés dos, te puedas sacar una de encima.
Seguro. Bueno,
socialismo práctico.
Ahora tengo que pensar qué le puedo donar a usted, porque yo puedo donarle cosas a usted también.
Bien.
Por ejemplo,
done, ¿qué tiene para donar?
A ver, yo le puedo explicar.
Nada que sea muy pesado, yo me mudo mucho.
Yo tengo un... no es muy pesado, esto es complejo. Yo tengo una soberbia colección de discos.
Yo pensé que tenías una soberbia para regalarme.
Soberbia, diría, son miles de discos. Tengo por ejemplo, vinilos.
No tengo en dónde reproducirlos, no entraría en mi declaración de bienes.
Bueno, ahí marco.
Bien, lo que
tengo.
Tengo
vinilos, tengo CDs, tengo cassette, tengo MP3.
MP3 me sirve, ¿eh?
MP3 ocupa poco lugar.
Y lo que tiene es que no ocupa nada, y soy livianito.
Bueno, está bien. Puedo donarle entonces parte de mi música.
Me parece fantástico.
Hacemos un cambio.
Me parece correctísimo.
No sé para qué me va a servir la tele. Pues yo de verdad tengo un aparato de televisión de aquellos. Tengo un Telefunken.
¡Upa!
22 pulgadas.
¿De tubo?
Obvio, de tubo, sí, claro. Sí, sí. Que lo tengo fijo en un lugar porque para moverlo yo necesito
una grúa.
No, sí, claro, esos carritos, viste, que te levantan la mercadería, el montacargas.
Sí.
Y bueno, murió ahí, no me quedó en un lugar apropiado para verlo, por eso está apagado siempre.
Y bueno, es lo que tiene. Yo igual el televisor lo tengo conectado a la computadora, así que... es lo que tiene.
Está bien.
Es lo que tiene. Bueno, nos reencontramos el lunes, que tenemos un largo y muy nutrido etcétera a la vuelta de la pausa, ¿le parece?
Un abrazo grande. Otro. Un abrazo grande para todos ustedes y un saludo grande a todos los oyentes. Hasta el lunes, ¿eh?
Hasta el lunes.